COPE Vigo. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. España gana otra batalla a Holanda con el nuevo tax list. María Jesús Argibay, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha rechazado el último recurso interpuesto por los astilleros holandeses contra el actual sistema español de amortización anticipada para la financiación de activos aplicables a buques, lo más conocido como el nuevo tax list autorizado por Europa en 2012. El Tribunal de Luxemburgo ya rechazó en primera instancia el recurso presentado en su momento por Holanda contra la decisión de la Comisión Europea, que había declarado ilegal el tax list que se venía aplicando en España desde hacía años. Satisfacción por parte del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ante esta nueva sentencia. Entiende el máximo mandatario gallego que se pone un punto y final y se va a reforzar claramente el sector del naval.
Que esta sentencia pon fin aos recursos e, polo tanto, traslada que o sistema de tax list español é conforme á legislación europea. Polo tanto, todos os contratos, tanto para os asteleiros como para os armadores, son contratos seguros, están blindados por la sentencia que agota a vía jurisdiccional no ámbito de Europa. E, polo tanto, me alegro moito que o sector naval español gañara.
Porque recuerda el gran daño que se hizo durante 24 meses a este sector. Por su parte, la delegada de PIMAR, de pequeños y medianos astilleros, Almudena López del Pozo, ha incidido en que se trata de una sentencia inapelable y otorga, si cabe, asegura mayor seguridad jurídica al nuevo sistema de financiación español.
Y también en el Consejo de la Xunta se ha dado hoy luz verde al concurso de ideas para el proyecto que pretende instalar la Ciudad de la Justicia de Vigo en la sede del antiguo Hospital Seralú, un edificio que albergará las dependencias judiciales y dejará la puerta abierta a una futura ampliación. Escuchamos al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Apostamos por un concurso de ideas. Dada as particularidades técnicas do edificio, se trata de manter o edificio e de adecuarlo para novas funcións, pasar de hospital a Cidade da Xustiza require, sin ninguna dúbida, un esforzo arquitectónico e un esforzo técnico, e ademais se trata dun edificio que está no centro de Vigo e, en consecuencia, necesitamos unha arquitectura cuidada e unha arquitectura que se engarce no contexto urbano onde se vai a aplicar.
Pues en 4 meses conoceremos al ganador o ganadores de este proyecto de la Ciudad de la Justicia, para el que se destinarán entre 22 y 27 millones de euros. El concurso contará con la asistencia del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia a través de su delegación viguesa. Enseguida vamos con otras noticias de la jornada que pasan hoy por los juzgados de Cangas, pero antes vamos con la información de servicio. Continúa la inestabilidad meteorológica, aunque según nos indican desde la sala de Meteo Galicia, las lluvias podrían empezar a remitir. María Souto.
Tal y como está la situación, es verdad que en calquera momento podría haber alguna precipitación, pero esos chubascos que caían van a ser muy ocasionales y no esperamos que deixen ni tormenta ni zarabia. Puntualmente podría haber algún chubasco illado, pero va a predominar pues un cielo parcialmente cuberto, con temperaturas bastante agradables, porque la verdad es que estamos con ventos do sur, e hoxe, pues en Vigo las máximas quedarán bien por arriba de los 15 grados.
Y les acercamos, como cada día, la información del tráfico.
Nos indican desde la sala de control de nuestro ayuntamiento que se circula sin problemas en las vías de la ciudad de Vigo. Deciros también que el consorcio de Casco Bello de Vigo valora la posibilidad de que el gobierno local le ceda el aparcamiento de la Puerta del Sol para destinarlo a residentes. Así lo transmitió el presidente del organismo, Ignacio López Chávez, al comité ejecutivo celebrado esta mañana. La propuesta pasaría por la cesión del aparcamiento en condiciones de explotación una vez que el gobierno local realizase las obras necesarias. Se consideró que podrían ofrecerse plazas de aparcamiento para residentes por precios entre 60 y 70 euros.
Hoy es jueves 14 de abril, son las 2 y 24 de la tarde. En el control técnico se encuentra José Manuel Prol. Yo soy María Emil y esto es Mediodía Informativo.
COPE Vigo. Estar informado.
Los 11 detenidos acusados de extorsionar a vendedores ambulantes pasaron a disposición judicial en torno a las 10 de la mañana. 3 de ellos fueron puestos en libertad en sede policial con la obligación de comparecer ante el juez cuando fuesen requeridos. Entre ellos estaban el asistente personal de Sinaí Jiménez y el responsable de una gestoría viguesa. El resto de los detenidos continúan aún en el interior, en la sede del juzgado número 3 de Cangas. Se les acusa, además de esta supuesta extorsión a otros vendedores en los mercadillos, de pertenencia a organización criminal, extorsión, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. A esta supuesta extorsión a otros vendedores ambulantes se ha referido en declaraciones a COPE Vigo el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Francisco Romero Albite.
Esa frase que utiliza el concejal de mercado, de que el mercadillo se autogestionaba, vamos a ver, el gestor es él, es el gestor de los intereses. No concello. No se puede autogestionar en este caso. Los ambulantes estaban pagando la ocupación de puestos a personas particulares. Dando una ordenanza y una obligación de hacer una autoliquidación municipal. Es decir, que por ley, en Vigo, desde el año 1990, los ambulantes antes
Por cierto, que el autoproclamado príncipe de los gitanos, Sinaí Jiménez, podría haberse acogido a su derecho a no declarar si es que ha seguido el consejo de su abogado, José Luis Gutiérrez. Recordad que el penalista fue quien se ocupó de la defensa de la madre de Asunta en el juicio por el crimen de la niña. Y el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Francisco Romero, se refirió también a las declaraciones del concejal de Comercio del Gobierno local. Escuchamos primero lo que destacaba Ángel Rivas este miércoles.
La parte que corresponde para que puedan estar ahí se está trabajando con la ordenanza. Hay una ordenanza que está elaborada prácticamente, que se someterá a la tramitación interna que requiere dentro de la institución, con los filtros de fiscalización correspondiente, y a partir de ahí pues tendremos algo donde podamos salir a la calle y sacarlo ordenado.
Según indica el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes, ya existía un decreto para regular los mercadillos. Dice que mucho antes de que llegase Abel Caballero ya existía este decreto y que la medida del gobierno local de suspender estos mercadillos supone privar a los trabajadores de sus derechos. Francisco Romero.
Ante eso tengo que acusarlos de mentirosos. Votar man de que se está elaborando una ordenanza municipal de venta ambulante no es más que una treta de políticos inmorales que por esa vía intentan prolongar la agonía económica que están sufriendo. El Consejo de Vigo tiene una ordenanza de venta ambulante desde el año 1990. Eso es suficiente para que este miércoles se abran los mercadillos. O resto son mentiras. La ordenanza ya existe desde 20 años, solo que el alcalde de Vigo no quiso hacerla cumplir.
Y cambiamos de asunto, volvemos al tema Maersk. Todos a una, al menos esa parece la premisa que el sector portuario quiere adoptar tras conocer la decisión de Maersk de abandonar el puerto para operar en Marín. La Federación de Usuarios del Puerto de Vigo han emitido un comunicado en el que abogan por defender la competitividad del puerto. La marcha de Maersk, entienden, que precia un profundo análisis de las causas que han llevado a la naviera danesa a tomar esta decisión con el fin de adoptar rápidas y valientes medidas. La Federación ha solicitado una reunión con el presidente de la autoridad portuaria antes del Consejo de Administración convocado para mañana. Una cuestión que, a pesar de que el presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga, dice que no debe politizarse, no parecen entender desde el PSOE vigués.
Una lucha de todos a una, como dices, María, que no parecen entender en el Gobierno de Vigo, mejor dicho, en este caso, en la parte que se ejerce desde la Diputación Provincial de Pontevedra. La presidenta Carmela Silva también opina sobre el puerto y su gestión.
Di que non sabía nada, que Max tiña que haberlle informado. A mí tamén me sorprende moito, non? Porque, vaya papelón, non? A mí non me gustaría que ocurriera algo así, que vostedes me preguntaran e ellos tiveran que decir, pois non teño nin idea de que me falan de algo que ten que ver con algo que xestiono, non?
Declaraciones que realizaba este miércoles a los medios de comunicación de Pontevedra, curiosas declaraciones de las de la presidenta institucional sobre conocer el funcionamiento de las instituciones porque, sobre todo, es por parte de quienes las dirigen. La presidenta parece que da consejos o que vende consejos, como dice el refrán, pero para ella no los tiene.
No sé qué din, no tengo ninguna información sobre o que din, nos, o que sí que vamos a hacer, o que sí que vamos a hacer en esta diputación con eso. Y con todo es eficacia, rigor, sensatez, legalidad y regularidad. El parque de maquinaria o cualquier toda área, pues hay que tomar decisiones, no solamente en esa, para que sean más eficaces los servicios.
Así se refería a quien dirige la Diputación Provincial sobre el problema interno que existe en la Diputación y que la semana que viene se va a concretar en una huelga por horas de los trabajadores del parque de maquinaria.
Cambiamos de asunto. El Grupo Municipal Popular apuesta por poner en marcha un plan especial de apoyo al comercio de la ciudad con el objetivo de ayudar a los comerciantes de Vigo que se verán perjudicados por la declaración de ciudad de gran afluencia turística. Además de acotar esas zonas, la portavoz del Grupo Municipal Popular propone la exención del 100% de la tasa de basura, bonificaciones fiscales y reducción de la tasa de agua. Una serie de acciones complementarias para ayudar, como decimos, a los comerciantes. Tiempo ya para el deporte. La lesión de Hugo Mayo es el tema del día. Antonio Estevez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente, porque hoy nos hemos topado con la desagradable sorpresa que tras el entrenamiento de ayer, Hugo Mayo sufría una microrrotura fibrilar en el aductor medio derecho. Reconocido por los doctores, estima que el tiempo de baja para el capitán de Marín es de 10 días, con lo cual se perderá la cita de pasado mañana sábado en Balaídos frente al Real Betis, el partido del martes de la próxima semana en Barcelona ante el Español, y el objetivo es que pueda llegar a tiempo para el choque del día 25 en Balaídos ante el Granada. Hugo Mayo baja, mañana previsiblemente recibirá el alta y estará a disposición nuevamente de Eduardo Berizzo, el chileno Marcelo Díaz.
Muchas gracias, Antonio. Les dejamos con información nacional e internacional. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana.